Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Quién es digno? Por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Toda la historia está en manos de Dios. Dios está en control del universo y por tanto, Él controla todos los elementos de la historia. Él es el gran administrador de la historia. Su Hijo Jesús es el gran vencedor. Es aquel que siendo león se hizo cordero, como vamos a ver, para morir identificándose con nosotros y rescatar a la raza humana de una segura perdición. Y que al final, no importa que estemos exiliados en una isla como Juan, no importa que nosotros estemos siendo perseguidos por los enemigos del pueblo de Dios, al final venceremos con Cristo Jesús. Y lo que el libro de Apocalipsis hace es mostrarnos precisamente que la última parte del plan ya fue inaugurada con la muerte del Cordero y que es inevitable que los juicios de Dios sean ejecutados y que la redención final se lleve a cabo. Al final, toda la alabanza y toda la gloria serán para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero, por ese rescate glorioso a pecadores viles como nosotros. El capítulo contiene un elemento importantísimo y se trata de un libro sellado, sellado con 7 sellos. Y lo que vamos a encontrar en este capítulo es algo que comienza con un dilema, que tiene luego una solución y que al final tiene una conclusión para el pueblo de Dios. Así que veamos en primer lugar el dilema del libro que nadie podía abrir. Versículos 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Para Juan, el que no hubiera nadie que pudiera abrir el libro era algo en extremo lamentable. Y por eso lo que dice en el versículo 4, él lloraba mucho. Nadie había aparecido para abrir este libro. Todo lo que el libro de Apocalipsis tiene depende de lo que está escrito en ese libro. Apocalipsis es ese libro en un sentido. Y si comprendemos lo que significa ese libro, todo el resto de la historia, desde el momento en que se dio esa revelación, depende de ese libro y de que sus sellos sean abiertos. El libro trata de la manera en que Dios cumplirá sus propósitos y cómo Él va a vindicarse a sí mismo y a su pueblo. Es precisamente eso lo que está ocurriendo en la historia y lo que este libro dice. De manera que nosotros somos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Jesucristo. Todo depende de que alguien sea digno de abrir los sellos de ese libro y desate las promesas y los juicios de Dios. La vida cristiana se trata de eso, de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta vida tiene tantas cosas, nos dedicamos a tantas cosas, pero hermanos, no son centrales en el universo. Desaparecerán al momento que nosotros partamos de este mundo al venidero. ¿Y qué quedará? Hermanos, queda que estaremos con Cristo, queda que esperamos a Cristo. Queda, hermanos, los juicios de Dios que Él ha advertido que vendrán. El envío de juicio de parte de Dios es la bendición del pueblo de Dios. En la literatura apocalíptica de las Escrituras, El tema de los juicios de Dios es crucial en la literatura apocalíptica. Las cosas no permanecerán como están. Amados, nosotros vivimos en un lugar del mundo que ha sido privilegiado por Dios. Nosotros somos libres para reunirnos aquí a adorar su nombre. Hermanos, eso no es poca cosa. Muchos de nuestros hermanos están viviendo hoy mismo en situaciones que se reúnen con temor y miedo, y otros no se pueden reunir. Hay hermanos que están en esas circunstancias o en el día de hoy. Pero sumamos a eso la condición que puede haber de enfermedad entre nosotros, o de dificultades financieras, problemas que nos rodean. ¿Quién sabe qué tantas cosas? Tanta oposición, tanta indiferencia. Pero no será así para siempre. Los enemigos de Dios no tendrán la última palabra. Y ese es el tema del libro de Apocalipsis. Lo que ocurrió en los días de Noé tendrá su paralelo cuando Jesucristo regrese en gloria, porque la maldad no prevalecerá para siempre. Y este libro de Apocalipsis, que aparece en el capítulo 5, representa los juicios de Dios. Y es la misma temática que también encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Lean conmigo a partir del versículo 6. Observen cómo Pablo está consolando y exhortando a los hermanos en Tesalónica, y el tema que él trae es el juicio de los impíos. Dice el versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Observan, esta temática es la temática que está en toda la Biblia y es la temática que está en el libro de Apocalipsis. Cristo reina, hay juicio que vendrá a los impíos, al mundo de los impíos, para que Dios rescate a los suyos. Y lo vemos en el mismo libro de Apocalipsis. Juicio para unos, salvación para otros. Y el juicio de unos viene a ser precisamente la salvación de los otros. Los perseguidores serán vencidos y los perseguidos serán conquistadores junto a Cristo Jesús. De eso habla Apocalipsis. Y yo quiero que vayamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Y lee conmigo a partir del versículo 9. Dice, después de esto, miré y vi a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiero que observen que los capítulos 5 y 7 tienen elementos en común. Ambos presentan una imagen celestial con el grupo de los redimidos, donde también hay un coro de alabanza que da gloria y honra al que está sentado en el trono y al Cordero. Y ustedes se ponen a chequear y en el capítulo 5 encontramos listas de cosas que se atribuyen a Dios en su trono y al Cordero. Y hay listas de 7 elementos, riquezas, honra, etcétera, etcétera. De 7 elementos y 4 elementos. Aquí encontramos 7 elementos. ¿Ven el número de perfección o el número 4? Son números que aparecen tanto en el capítulo 5 como el capítulo 7. Habla de los redimidos como vestidos con vestiduras blancas, lo mismo en los dos capítulos. En ambos pasajes, la sangre del cordero es presentada como el instrumento por el cual estos redimidos fueron salvados. En 5:9 alaba la dignidad del cordero para tomar el libro y abrir sus sellos y dará razón, porque precisamente había sido inmolado y los compró a ellos con su sangre. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mientras en el capítulo 7 la expresión de alabanza reconoce algo de una forma más explícita y clara. Dice el versículo 10 del capítulo 7: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. Ahora unamos la información. La conclusión es que ese libro del capítulo 5 es el libro de la salvación de Dios, y por ello contiene los juicios que han venido y vendrán al mundo, precisamente como un medio para garantizar la plena salvación de su pueblo. Estos hermanos que estaban perseguidos, apesadumbrados, arropados con sus problemas, están escuchando que viene el día cuando el juicio será emitido. ¿Recuerdan esa aquella pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor, y no vengarás la sangre de tu pueblo? Y lo que Juan está recibiendo como respuesta es: ese día viene, espérenlo, yo no me olvido de ustedes. Es parte de la salvación, es parte del proceso. En el capítulo 6, cuando se describe el quinto sello, se habla de aquellos que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. ¿Ven una vez más el tema? La persecución. El sello contiene juicio, pero es una manifestación de que el plan de Dios se está cumpliendo, de que Dios no se ha olvidado de los suyos. Está hablando de algunos que han sido muertos, pero vivirán. La promesa está en pie, aunque tengamos que morir por Jesucristo. Dice el versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y es lo que Pablo nos describe en Romanos 12 como el día de la venganza del Señor. Lo que es salvación para nosotros es el día de la venganza del Señor. Dice Pablo en Romanos 12:9: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo me haré cargo, confía, tranquilo. Yo pagaré. Ese día viene. El libro de Apocalipsis tiene que ser leído, amados hermanos. Porque si comprendemos esto, comprendemos no solo el capítulo 5, comprendemos Apocalipsis. El libro del que se habla no es otro que el mismo que se menciona en otros libros apocalípticos de la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 2 versículo 9 dice: entonces miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Cuánta similitud? Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. ¿Qué es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis? Es parte del lenguaje apocalíptico. Por eso yo siempre les he dicho: para poder interpretar el libro de Apocalipsis, necesitamos familiarizarnos con el lenguaje apocalíptico. Necesitamos saber qué las expresiones, las palabras, la simbología significaban para ellos cuando leían estas cosas, porque eso nos va a dar la clave. Y un libro que tiene mucha incidencia en el libro de Apocalipsis es el libro de Daniel. En el capítulo 12, en los primeros 4 versículos, dice el libro de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Daniel nos dice, hay una revelación de Dios que Dios le dice, manténla oculta hasta el tiempo del fin. Y entonces en Apocalipsis, por eso, encontramos que después que Cristo resucita y ese Cristo resucitado hace una manifestación a Juan y le da su revelación, le dice, ahora yo hay que mostrar el contenido de ese libro. El comentarista Billy dice, Juan ve esos últimos días como siendo inaugurados por la resurrección de Cristo. Por tanto, debemos también esperar que al libro de Daniel Cristo le quite los sellos. El ángel poderoso pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Eso continúa el pensamiento del quitar los sellos en los días del fin del libro de Daniel. Y Juan está claramente siendo testigo del cumplimiento de la visión profética de Daniel hacía 500 años. ¿Ven la hilación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En Daniel Dios le dijo, continuará. Y en Apocalipsis nos está diciendo, esta es la continuación. El libro contiene el plan divino de juicio y redención que comenzó a estar en operación con la muerte y resurrección de Cristo, pero cuyo cumplimiento pleno se llevará a cabo en la segunda venida del Señor. En un sentido, el contenido del libro del capítulo 5 es todo lo que se encuentra en el resto de Apocalipsis. Habrá gran oposición contra el pueblo de Dios, como muestra el mismo libro, pero Cristo volverá. Y ahí volvemos a nuestro capítulo 5. Ahora leemos el capítulo 5 con esa información en mente y como que cae cada pieza como más fácilmente en su lugar. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie es digno. Y Juan llora y sus lágrimas son más que justificadas, porque si el libro no puede ser abierto, no habrá cumplimiento de las promesas de Dios. Y eso nos lleva a mi segundo punto, más que una ventana de esperanza. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Observa que el versículo 5 dice que ya Cristo venció. Dice, el león ha vencido para abrir el libro. Un león vencedor que es al mismo tiempo un cordero inmolado. ¡Qué extraño! Porque nosotros entendemos la figura del león de la tribu de Judá. La raíz de David, dice que él es la raíz de David. ¿Recuerdan aquella expresión, antes que Abraham fuese yo soy? Él es descendiente físico de Abraham, pero él existía antes que Abraham. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Vivió la vida perfecta, pero murió en nuestro lugar. Un cordero inmolado que tiene 7 cuernos. Y los cuernos son una señal de fortaleza en el Antiguo Testamento. Y dice, y 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué da confianza al pueblo de Dios para que cumpla la misión de Dios? Para Cristo decir, id por todo el mundo y hagan discípulos. El Señor dijo antes, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Tener el capítulo 4 con la soberanía absoluta de Dios, Dios sentado en su trono, es importantísimo. Por eso Mateo 28, Cristo en sus últimas palabras a sus discípulos le dice, toda autoridad me ha sido entregada, vayan y prediquen. Y luego en el capítulo 1 del libro de los Hechos le dice, me seréis testigos, ¿cómo? Cuando recibáis vosotros el Espíritu Santo. Es con la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo que la iglesia puede cumplir la misión que le ha sido asignada. Y luego me encanta el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y una vez Jesús hace eso, es como si todo el cielo prorrumpiera en aplausos, en una muestra de gozo y alegría. Y esto me lleva a mi última sección, una doxología más que justificada. Versículo 8, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahí permítame hacer una pausa. A veces tú puedes pensar que tus oraciones no están haciendo ninguna diferencia. El Señor tiene un lugar, una copa, donde está colocando las oraciones del pueblo de Dios. Nosotros no tenemos idea de la relación que tienen esas oraciones que hacemos con el cumplimiento de lo que está escrito en ese libro y cómo se va desarrollando la historia de la redención. Y no es más que ese cúmulo de súplicas que Dios está recibiendo de parte del pueblo de Dios. Hay un salmo que habla de las oraciones siendo como un incienso que sube a la presencia de Dios. Dios va guardando todas las oraciones del pueblo de Dios y Dios lo oye, esos gemidos del corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo tú responderás, Señor? Porque nuestras pequeñas peticiones parecen menudo ante el escenario tan importante de la historia de la redención que encontramos en un libro como este. Pero para Dios no son poca cosa. Pero dice, son las oraciones de los santos, el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Cristo está comprometido contigo de llevarte a la gloria y de tenerte a ti para siempre a su lado. Cristo te compró con su sangre y no te devolverá nunca jamás. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho a Moisés, que él levantaría de su pueblo reyes y sacerdotes. Y dice, y reinarán sobre la tierra. Esa promesa del reino es para nosotros. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. El versículo 5 nos presenta la imagen del león conquistador. Fue precisamente porque él venció para abrir el libro que tenemos esperanza. Sin embargo, cuando el capítulo nos presenta la respuesta de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos, se afirma de manera repetida que era delante del Cordero que se encontraban. Fue el león que venció. Pero cuando se dice que estaban frente a él, dice era frente al Cordero que fue inmolado. Es recordando que Él murió por nosotros, que nos pasaremos la eternidad alabando y exaltando a nuestro glorioso Señor y Salvador. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Oh, que nuestros corazones se postren delante del Cordero. Así hoy será un día de gloria. Será un día de gloria. El Cordero que fue inmolado digno es. El Cordero es digno. Pero Él no es uno digno entre muchos. Él es Él digno. Solo Él es digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y no otro. Solo Él fue inmolado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él fue hallado por eso digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Solo nuestro Señor es digno de recibir todo honor, toda gloria y toda alabanza. Porque Jesucristo es el soberano de la historia. Su reino, el cual compartirá con sus santos, está, hermanos, más que garantizado. Y nosotros debemos estar dedicados al cumplimiento de la misión que se nos ha asignado. Porque ese es el Cristo al que servimos. Y este libro abierto nos enseña con claridad cuál es el destino al que se dirige la historia. No estamos sujetos al caos ni estamos aferrados a una utopía. El propósito principal de la historia se cumplirá. Cristo ha vencido y vencerá, y nosotros venceremos con Él. Nada, absolutamente nada lo podrá impedir. Todos los sucesos contra el pueblo de Dios solo nos muestran cuán frustrado está Satanás. Pero él será echado al lago que arde con fuego y azufre, como nos enseña el libro de Apocalipsis. Sinclair Ferguson hizo una pregunta muy buena para reflexionar. ¿Es seguro poner nuestras vidas en las manos de Jesús? ¿Es Él tan digno de confianza? Hermanos, por esto es que el mismo libro de Apocalipsis nos habla de seguidores de Jesús que no amaron sus propias vidas, sino que las entregaron para servir al Cordero y a su causa. El Cordero fue inmolado, Él dio su vida por ti y tú quedas por Él. Los más viejos recordarán este himno: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? ¿Te pide Él solo la mitad de tu corazón acaso? ¿Qué puedes tú hacer por Él? Las palabras de David cuando las ofrendas fueron llevadas para el templo nos recuerdan este texto de Apocalipsis capítulo 5. David oraba al Señor: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. Y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Dice: todo esto que hemos traído para el templo, Señor, fuiste tú que lo diste. Por tanto, a ti, solamente a ti la gloria. Ahora aplica eso a la salvación. Lo único que hemos traído para contribuir es nuestro pecado. Por lo tanto, toda la gloria es para nuestro Dios. Cristo es digno de que nos pasemos la eternidad alabándole. ¿Te queda alguna duda de que Cristo es el centro del universo y que debe ser el centro de tu vida? El centro de la vida de nuestra iglesia. ¿Queda alguna duda? Pero si tú estás aquí sin creer en ese Cristo, entonces para ti las palabras son las mismas de Juan en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes por qué Él es digno? Porque Él fue inmolado y con su sangre nos lavó. Y tú necesitas ser lavado de tus pecados. Porque con tus pecados no podrás comparecer ante el trono del juicio de Dios y salir ileso.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.